The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
¿Qué tal, quilomberos? Bienvenidos a un quilombo más, 4 de septiembre del 2020. Bueno, qué felicidad saber que el paso de Meirás ya es del pueblo. La democracia española, a partir de ahora, es un poco más digna. Nuestra democracia, a partir de ahora, asilvestrada, en taparrabos, ya comienza a equipararse a otras democracias europeas. Somos un poquito mejores, como diría Antonio García Ferreras después de la exhumación de Franco. Y eso es un motivo de felicidad. Y sobre todo que los marqueses de Galapagar, a partir de ahora, puedan tener una residencia de verano y no tener que ir a pedirle la casa al abogado de las FARC, Enrique Santiago, ahí en Asturias. Que te hacen scratches y te escriben rata coleta y demás. Y la unanimidad de los medios españoles que se entregan con sonrojo a esta operación ideológica a favor del éxtasis de la izquierda, que no es más que propaganda, porque de reparación histórica no tiene nada. El sentimentalismo y la venganza sustituyendo a la verdad. Como tituló la opinión de La Coruña, la justicia devuelve Meirás al pueblo. Qué bonito relato. Lástima que sea falso, lástima que Meirás jamás haya sido del pueblo, porque Meirás es parte del botín de guerra que los republicanos no llegaron a expropiar a la familia Pardo Bazán. No les dio tiempo, quizás porque estaban más ocupados asesinando al hijo de la escritora, Jaime Quiroga, en la famosa matanza de la calle Goya de 1936, y a su nieto, que solamente tenía 18 años, apareció en esa escena y también le asesinaron. Nadie como el pueblo a la hora de hacer justicia. Pues los descendientes ideológicos ahora de los pistoleros, anarquistas y republicanos que asesinaron al hijo y al nieto de la escritora gallega son los que ahora han asaltado el paso de Meirás con el patrocinio de una ley de memoria histórica liberticida y una justicia podemizada para hacer un nuevo spin-off de la exhumación de Franco. Había que verlo ayer, Antonio Maestre, pletórico en La Sexta. Nada de lo que tienen los Franco es de su propiedad. Todo es fruto del expolio y la corrupción. Y lo dice con seguridad, con toda seguridad, el que nos confirmaba los datos fake de la pandemia de Miguel Lacambra. De Miguel Lacambra. Es un problema, decía Maestre, que es un problema de nuestra transición, que no se haya reclamado antes todo, todo, en 1975. Y que los francos se fueran con una mano delante y otra atrás, o que trabajaran, es algo que no sé si conocen la palabra en familia. O sea, que la familia Franco jamás ha trabajado en su vida, según Antonio Maestre, cuyo padre ha tenido tantos trabajos que también hemos perdido la cuenta. El problema es que los españoles hayan asumido la memoria histórica. Que los españoles no quieran problemas, no quieran responsabilidades y permitan que esta patulea controle ahora los resortes del poder, que va desde los medios de comunicación hasta la judicatura, hasta las togas. Han cambiado las togas por el chándal bolivariano. Aman a España, como diría la Chiqui Montero, pero no van a descansar hasta que de ella no quede nada en pie. Y los españoles siguen en babia. Los españoles no entienden que esto es un capítulo más de la demolición, de la transición, en paralelo con la defenestración de Juan Carlos I, al que las televisiones, por supuesto, las televisiones compradas por parte del gobierno de Sánchez con 25 millones de nuestro dinero más 100 millones en publicidad utilizaron para ocultar la corrupción de Podemos. Al mismo tiempo, también conocíamos que la confiscación del paso de Meirás a manos del pueblo, al mejor estilo chavista, al mejor estilo del expropiese, pues paralelo a esto teníamos a Rodolfo Martín Villa sentado en el banquillo de la justiciera universal Servini de Cubría, la amiga del alma del prevaricador Garzón, a quien ya le hemos dedicado una sección aquí. ¿Para qué? Para dar cuenta de la matanza de Vitoria y los supuestos crímenes del franquismo. Así es como se rompe el candado del 78. Una izquierda mediática exultante y Rodolfo Martín Villa llorando en el programa de Carlos Herrera. Escuchen.
y una torpeza la circular nueva de la fiscal general, pero creo que también y quiero que me perdone porque su artículo se lo regalaré a mis nietos, pero creo que no a mí no me ni me perjudica ni me favorece. Yo estoy en contra de, y lo estoy, de la fiscal, de la circular de la fiscal, no es porque yo me siente afectado, sino porque creo que justamente va en el camino contrario en el que se debe de ir.
Mi querido amigo don Rodolfo Martín Villa, le envío un abrazo muy fuerte y mi consideración
absoluta. Muchas gracias. Se lo regalaré a mis nietos su artículo.
Muchas gracias, don Rodolfo, y gracias por su emoción.
Claro, el problema es el que escribe y el que detecta bien Herrera en ABC cuando dice que reside en que en la Europa de las garantías y la supuesta seriedad hay jueces que igual protegen a delincuentes como Puigdemont y a toda su camada como fiscales generales que se desentienden de los preceptos legales elementales y propician que un señor como Martín Villa tenga que perder el tiempo contestando a Servini de Cubría. Hoy se da en Argentina un paso histórico para la justicia y contra la impunidad, dice el Coletas del Moño y del pendiente Berchale. Rodolfo Martín Villa responde por los delitos de lesa humanidad. La generación que hizo la transición y trajo la democracia merece que rompamos la impunidad, tuitea nuestro vicepresidente. Claro, les cuesta asumir que la transición la hizo el franquismo de la ley a la ley. No sé si por generación, esa generación que hizo la transición se refiere a su padre que militaba en una banda terrorista. Pues, claro, les cuesta asumir que ese guión, ese de la ley a la ley, lo hicieron los franquistas. Eso lo hizo un franquista, Fernández de Miranda, lo hicieron unas cortes que votaron el harakiri, la disolución de ellas mismas para dar paso a elecciones libres. Eran franquistas y el ejército, que era franquista, también fue el que acepta el cambio de régimen, el mismo ejército que derrotó al PSOE de Negrín y de Largo Caballero. Los mismos que querían instaurar en España una tiranía soviética. Así que, ¿de qué generación habla Iglesias con respecto a la transición? ¿De Carlos Sastres, por ejemplo, el que fue amnistiado después de hacerle estallar una bomba en el pecho a Bultó? Miren, lo que sí eran del pueblo, si quieren saber lo que sí eran del pueblo, lo que sí era del pueblo era todo el oro que Negrín, Prieto y Caballero vendieron, entre otras cosas, para comprarle armas a Stalin, por ejemplo. Decisión, como saben, que derivaba de la estrechísima afinidad que había en ese momento entre la Rusia soviética y el partido del Lenin español, Largo Caballero, aspirante a la dictadura del proletariado. Y como ha dicho Pío Moa, el envío del oro a Moscú tuvo una consecuencia política crucial, muy rara vez mencionada. No tiene tanto que ver con el dinero, que lo era, y muchísimo, sino que reduce en ese momento el Frente Popular a una dependencia de Moscú. Y eso marcará el destino de la República y el destino también de la Guerra Civil. ¿Y quién firmó eso? Eso lo firmó Manuel Azaña. Hoy un intocable, según la memoria histórica, un héroe. Pues es Azaña el que firma el permiso para que el ministro de Hacienda, Juan Negrín, extraiga de las bóvedas del Banco de España todo el oro, toda la plata y todos los billetes ahí acumulados y transportarlo al, cito, lugar que estime de más seguridad. Del recuento inicial de las casi 8.000 cajas de oro, 100 cajas con 7.000 kilos se fumaron por arte de magia. Por aquel entonces las reservas de oro de España eran las cuartas más grandes del mundo. De aquel tesoro regalado a Stalin, nunca hubo ni tan siquiera un recibo que justificase la entrega. Y Negrín, durante su exilio dorado, se negó a rendir cuentas. ¿Cuántos pasos de Meirá se podrían haber construido con el oro que se robaron los socialistas de la Segunda República? ¿Cuántos? Los expropiadores del paso de Meirás jamás tendrán que rendir cuentas, porque la izquierda española ha decidido, con la connivencia también de la derecha, que los francos vivan un auténtico infierno en una gigantesca operación publicitaria guerra civilista del PSOE. Y si ese calvario lo estuviera viviendo la familia de Caballero, la familia de Juan Negrín, pues también estaríamos diciendo lo mismo. La segunda transición es inyectarle 100.000 euros a la Fundación Juan Negrín en memoria del republicano que le regaló el oro de los españoles a Stalin, mientras ilegalizan ¿a quién? a la Fundación Franco. Es decir, para Negrín 100.000 euros. Para la Fundación Franco, ilegalización. Quieren que el Paso de Meirás sea la casa de veraneo de los marqueses comunistas de Galapagar. Lo mismo que hizo Felipe González cuando se puso a surcar los mares en el Azor, en el barco de Franco. Y todo con el permiso de una juez, Marta Canales Jantes, que se traga todas las trolas que le ponen sobre la mesa unos académicos gallegos, por supuesto todos chupando del bote de las universidades públicas de Galicia. Hablo de José Manuel Núñez Seixas, Premio Nacional de Ensayo del 2019, dotado con 20.000 euros. Emilio Grandío Seane, Manuel Pérez Lorenzo y Carlos Babío. Carlos Babío, ex concejal de los separatistas del bloque en Sada. La estrategia de estos ancamantecas fue demostrar a la juez que Franco había obligado al pueblo gallego a hacer aportaciones forzosas de dinero a través de la denominada Junta Propaso para pagar la compra de Meirás y que, por lo tanto, no hubo buena fe en el mismo. Pero como recordaba hoy Los Santos en el editorial, si hubiese sido por los gallegos, pues le hubieran dado a Franco hasta su propia casa o las propias Islas Cíes para que se conviertan en un casino gracias a haberle salvado primero la religión y después la hacienda y después la vida.
Pero lo fundamental es que en España los jueces están llegando a un nivel verdaderamente ridículo. Dice el auto de la jueza que fue saludado por Feijóo dedicar este domingo a Más Despacio. Feijóo está encantado, se ha hecho antifranquista. Dice, se lo dieron al jefe de Estado, al autonombrado jefe de Estado, pero no a Francisco Franco Bahamonde. Dice, ah, o sea que en el bando nacional había confusión, podía ser jefe de Estado cualquiera, ¿no? O sea, no era Franco, era el jefe del Estado. En esa España solo había dos posibilidades, dando por hecho que fue al jefe del Estado. O era Franco o era Azaña, pero desde luego el Pazo de Meirás, que era nada menos que doña Miriam Pardo Bazán, que fue la que hizo las Rosaledas y todo aquello, ahora la tratan mal, como no escribió en gallego. Entras en su página y está en gallego. Doña Emilia escribió siempre en español. La tragedia del nacionalismo gallego es que hasta Rosalía de Castro se pasó al español harta de los nacionalistas gallegos. Y escribió a orillas del Sar. A las orillas del Sar. No es tan bueno, sinceramente, como Follas Novas, pero a mí me gusta más en gallego. Pero también se pasó. Y dicen que era al jefe del Estado, pero no Franco. Pues entonces, o era Azaña o era Franco. No había más que dos jefes de Estado en los dos bandos de la Guerra Civil. Y en todo caso, si es al jefe del Estado, le está robando el Pazo de Meirás a Felipe VI, que es el jefe del Estado. Pero, ¿y hay una escuela judicial? ¿Eso es todo lo que se le ha ocurrido? Dice, y que no pagó. Claro, es que los regalos no se pagan, se otorgan. Es que para mucha gente le salvó la vida y la hacienda, para media España. Y además la religión. O sea, si Franco hubiera querido, les hubieran regalado las Islas Cíes y hubiera edificado ahí un complejo como Las Vegas. Y hubiera sido el hombre más rico del mundo. No lo fue, no quiso. Si hubiera sido un socialista andaluz, se hubiera muerto como el hombre más rico del universo. Si siendo socialistas, en una zona más bien pobre, se llevaron 700 millones de euros, calculen en 37 años que estuvo en el poder lo que se podría haber llevado Franco. A elegir, solo en el turismo, entre Franco y Fraga, con llevarse el 0,5%, bueno, más ricos que el Aga Khan. Es que en España no siempre se ha robado como ahora. Y es trágico tener que decir que en la dictadura se robó menos que en la democracia. Y los que hemos sido antifranquistas, pues tenemos ese pequeño privilegio. Pero estamos en una situación penosa.
¿Y qué es lo que se pretende con todo esto? Pues que el paso sea dedicado a recordar que quienes expoliaban y mataban no eran los socialistas. No, el paso es un paso más en el enterramiento de la verdad, en que no se sepa que los saqueos y las incautaciones de oro, plata, divisas y particulares, montepíos, instituciones religiosas, se institucionalizaron sistemáticamente, a partir del decreto firmado el 6 de octubre del 36 por Azaña. En ese decreto se decía que el oro de particulares y de las corporaciones debía ser entregado al Estado. Nadie le devolverá al pueblo español todo lo que le robaron esta panda de fanáticos que nos llevó a la guerra civil. Y más de 40 años después, de muerto Franco, aquí seguimos. Persiguiendo a la familia, expropiando una propiedad que no era del pueblo y celebrándolo como si fuera una victoria más en esa guerra que la izquierda intenta ganar después de haberla perdido allá por el 39. Seguimos hablando de educación porque es un tema que efectivamente nos preocupa como padres y sobre todo por nuestros niños que son víctimas de una especie de experimento que hace este gobierno que antes del verano no tenía ni idea qué hacer con ellos y el 27 de agosto convocó una reunión con las comunidades autónomas en las cuales la ministra Cela les dio unas ideas fantásticas para la vuelta al cole, como por ejemplo que los padres lleven a sus hijos en bicicleta. Y si alguien sabe de lo que ha sido esa caótica vuelta al cole, es nuestro invitado, Óscar Clavel, que es diputado nacional por Castellón del Partido Popular y aparte es el portavoz de Educación y uno de los azotes de la ministra Cela. ¿Qué tal, Óscar? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo ha sido esta vuelta al cole?
Muy buenos días. Pues, ¿cómo está siendo, no? ¿Cómo está siendo la vuelta al cole? Porque va a ser escalonada por comunidades autónomas. Yo soy de la Comunidad Valenciana, empiezan el día 7, que es decir, el lunes que viene empiezan ya los niños y los adolescentes ya a volver a sus centros educativos y la verdad es que está siendo un caos total. Yo creo que siendo benévolo, ¿no?, siendo bonachón, diré que la ministra de Educación ha tenido un lapsus, se ha olvidado que después de agosto viene septiembre y con septiembre la vuelta al cole, como es habitual y es pasa todos los años, que a principios de septiembre los niños vuelvan. Y es una improvisación más de las que nos tiene acostumbrados este gobierno. Mire, a mí que hubiese dudas, que hubiese incertidumbre en marzo, lo puedo hasta medio entender, ¿no? Es una pandemia que vino, aunque se tenía información, pero bueno, no se sabía hasta dónde iba a llegar, lo puedo medio entender. Pero que medio año después, 6 meses después, estemos en la misma situación que estábamos en marzo, me parece alarmante, me parece preocupante. La ministra de Educación es una experta en delegar responsabilidades, se quita las pulgas de encima con una facilidad bárbara, primero apunta a las comunidades autónomas, después apunta a los docentes, después apunta a los centros educativos, ahora apunta a los familiares, a los padres, y la verdad es que todos tienen culpa, todos tienen responsabilidad, menos la ministra, que por algo es ministra de Educación y sobre todo en momentos tan delicados, porque es un momento muy difícil, hay que reconocerlo que es un momento complicado, pero la coordinación entre comunidades y a nivel nacional para conseguir unas pautas comunes y unos pasos a seguir iguales en todas las comunidades debería haber sido el trabajo fundamental de la ministra que no ha hecho.
Bueno, quiero que nuestros espectadores escuchen una intervención suya en el Congreso. Esto era lo que le decía ya en el mes de mayo respecto a este tema y creo que las cosas no han variado mucho. Vamos a verlo.
Señora ministra, un día nos levantamos con que podrían acudir a sus centros educativos los niños de 0 a 6 años, siempre y cuando justifiquen sus padres que están trabajando. Recibieron protestas de los padres que trabajan, de los padres que teletrabajan y de los padres que ni una cosa ni la otra. Pero es que además el rechazo absoluto de los pediatras y de las organizaciones de escuelas infantiles que no la aconsejaban por falta de criterios pedagógicos y sanitarios. Otro día la noticia es que volverán en septiembre, pero en grupos reducidos, limitados por el espacio. ¿Pero en qué condiciones deben volver esos niños, señora ministra? ¿Qué protocolo deben seguir los responsables de los centros educativos para mantener un distanciamiento social con estos niños de 2 o 3 años que usted sabe que es prácticamente imposible que se mantengan separados? Incluso para los propios profesores que tienen que tener contacto físico con esos niños de 2 o 3 años.
Las palabras las dije en mayo, pero es que las podía repetir hoy mismo. Es que estamos en la misma situación. Ya en mayo se lo dejé caer. En junio, recuerdo que fue el último día de junio, creo que fue, se lo dejé también dicho al secretario de Estado, Alejandro Triana, al número 2 del Ministerio, y el día 31 de agosto que compareció, ojo, 31 de agosto por la tarde, a breves horas de que, no el curso, pero sí los profesores acudiesen a su puesto de trabajo el 1 de septiembre por la mañana y no saben qué hacer. Mire, han repetido hasta la saciedad lo del metro y medio de distancia, que me parece bien. Han repetido hasta la saciedad lo de los grupos, estos burbuja de convivencia dentro del aula. Bien, pero nada más. Esas han sido las dos únicas medidas. Pero es que además, hablando de los grupos burbuja, le voy a poner un caso. Un padre, una madre, una familia que tenga dos niños, uno en edad comprendida para pertenecer o estar en un grupo burbuja y el otro mayor, que sea pues, de sexto de primaria, que vaya al mismo centro y que no tiene grupo burbuja. ¿Es que esos dos hermanitos no van a estar en contacto en su casa, no van a estar en contacto en extraescolares que se hagan después por las tardes o incluso jugando en el parque? ¿O es que esos niños, incluso estando en grupos burbuja, no van a ir al aseo del centro educativo de su colegio, que no va a haber aseo para todos los grupos, o a la entrada y salida del colegio que va a ser por la misma puerta y a la misma hora? Es decir, es que no se ha tenido en cuenta muchos aspectos fundamentales, básicos, que desde dentro de un aula se saben perfectamente. No se ha escuchado a los profesores, y le hablo ya como profesor, no le hablo ya como diputado, como profesor. Si hubiesen hablado con los profesores, que son los que saben perfectamente cómo es un aula dentro de un aula con 30 alumnos, 20, 25, los que sean, y en qué condiciones se trabaja, seguro que se hubiese llegado a acuerdos mucho mejores y mucho más preparados para lo que nos viene encima.
La ministra Celá, en junio, decía en una entrevista a La Vanguardia, arreglémonos como podamos. Ese era el titular. Y le echaba el marrón a los centros educativos. Pero es que Castells ha aparecido, este ministro de Universidades, cuota de Ada Colau, para decir que no hay plan B. No existe, consiste en sobrevivir en las condiciones en que podamos. Es decir, un sálvese quien pueda. Menos mal que para, bueno, no sé si para eso vale la pena tener ministerios con cientos y cientos de asesores para que después le digan a la ciudadanía, búsquense la vida.
Mire, es que si no hubiesen tenido plan B, a lo mejor hubiesen podido tener un plan A, pero es que tampoco tenían plan A. No tienen ni plan A, ni plan B, ni plan Z. Podemos recorrer todas las letras del abecedario y no hubiésemos encontrado ningún plan. El ministro ausente de universidades, que ha aparecido el hombre ahora, y echa las culpas a Moncloa de que no ha comparecido o no ha hecho ruedas de prensa, porque Moncloa, es que no le han dicho nada. El hombre se ha ido de vacaciones y ha disfrutado de las vacaciones de lo lindo, como el presidente del gobierno y como el resto de ministros. Pero mire, este gobierno sabe a lo que me recuerda. Me recuerda al Titanic. Al Titanic, ese barco majestuoso, enorme, lleno de gente, que no cabían más, con pianos y con de todo ahí metido en el barco. ¿Y qué pasó cuando empezó a hundirse? Que se hundió. Y no voy a decir quiénes son las primeras que abandonan el barco cuando se hunde, ¿no? Pues esto del sálvese quien pueda me recuerda mucho al hundimiento del Titanic. Aquí este gobierno se hunde. El problema es que el hundimiento de este gobierno no arrastra al país. Eso es lo que me preocupa, que España no se vea arrastrada por el hundimiento de este gobierno, que se está hundiendo, que hace aguas por todos lados, que se niegan a gobernar, que es su obligación. La obligación de un presidente de gobierno es gobernar, y la obligación de un gobierno es la misma, gobernar. ¿En qué país normal se ve un gobierno, un presidente del gobierno, que rechaza esa obligación de gobernar? Solamente ocurre en España y con este gobierno. Pero es que, mire, le voy a decir otra cosa. Palabras del número 2 que he mencionado antes del Ministerio de Educación, de Alejandro Tiana, el secretario de Estado, del 25 de agosto. Quizá deberíamos coordinar las cosas para que sea todo más semejante. Bueno, es decir, a finales de agosto...
Menos mal que al menos se lo preguntan.
Claro, es que por lo menos reconoce que algo mal han hecho. Ya es un paso, ¿no? Ya es un paso decisivo. Pero el 25 de agosto, que digan, algo deberíamos haber hecho. Los inspectores de educación están que se tiran de los pelos. Es que ya no pueden más. Afirmaciones y comunicados de prensa que han hecho los inspectores de educación, que son, vamos, preocupantes. Asociaciones de padres de alumnos. Incluso el defensor del pueblo, que no tenemos que dudar su pasado ideológico, su pasado político, que viene del Partido Socialista, el actual defensor del pueblo, exige a la ministra pautas comunes para todas las comunidades y para todos los españoles. Un alumno o un profesor no tiene que tener condiciones diferentes, viva en una provincia, una comunidad autónoma o en otra. Es que el Ministerio de Educación tiene competencias establecidas por la Constitución Española, artículos 27 y 149 de la Constitución Española. No hay que inventarse ningún país nuevo, ni hay que reescribir ninguna Constitución nueva, diferente, sino hay que aplicar la que tenemos en vigor, que es la del 78. Y esos dos artículos le dan vía libre para que el Ministerio pueda actuar en materias como esta.
Pero a la ministra le ha sido mucho más fácil, como decíamos, echar el marrón a los centros educativos, a las comunidades autónomas, y si hay algún problema a partir de ahora, pues tendrán que ser las comunidades autónomas las que respondan, porque ella ya, después de la reunión del 27 de agosto, parece que ya no tiene nada más que decir.
Exacto, el 27 de agosto y su comparecencia el 31 de agosto, insisto, el lunes de esta misma semana. Ya no, esta señora ya no tiene nada que decir. Incluso yo le hice muchas preguntas y no tuve ninguna respuesta, ninguna. Mire, una de ellas el ministerio habla de que en casos de transmisión descontrolada, de contagio del COVID-19, se cerrarán centros educativos. Pero la pregunta es, ¿en qué consiste una transmisión descontrolada? ¿Quién barema eso? Una transmisión descontrolada en un centro educativo son 3 niños, 33 o 333. ¿Cuántos son? ¿Cuántos niños y profesores se tienen que contagiar para tomar medidas en ese centro? Pues el gobierno, silencio por respuesta. ¿Cómo vamos a tomar el absentismo escolar? Hay muchos padres que no quieren llevar los niños al colegio y la ley se lo prohíbe. La ley dice que tienen que llevar los niños al colegio. ¿Qué va a pasar si en unas comunidades o en otras se toman medidas diferentes para luchar al absentismo escolar? Y esto es lo que se debe evitar. ¿Qué va a pasar con la conciliación familiar? ¿Qué pasará si un niño da positivo, se tiene que ir a su casa a pasar la cuarentena, se queda solo en su casa, un niño de 6 años, se tiene que quedar uno de los dos progenitores? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Si los dos trabajan, ¿qué cuestiones va a haber ahí? ¿Quién va a medir la temperatura? Dice que se medirá la temperatura a diario a los niños. ¿Pero quién? ¿En el centro? ¿En casa, antes de salir de casa? No sé, ¿el de la panadería? ¿Cuando pasen por la panadería? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo se va a medir la temperatura de los niños? Es decir, son cosas, y se está cargando una responsabilidad a los profesores que no son suyas, ya tienen bastante, o ya tenemos bastante los profesores para enseñar nuestras materias, para tener que ser también los médicos en las aulas. Una de las figuras que hemos abogado y fuertemente desde el Partido Popular es esa figura de la enfermería escolar. Y no solamente ahora por la pandemia o por el COVID-19. Mire, en clase tenemos alumnos epilépticos, alumnos diabéticos. Tenemos alumnos con enfermedades graves que se tienen que medicar todos los días en horarios escolares. Y son los profesores que se tienen que preocupar de que ese niño se tome la medicación o que ese niño, si tiene algún problema de corazón, esté bien atendido, porque también los hay. Es que los hay. Hay alumnos con necesidades educativas especiales que también los hay. Y tenemos que ser los profesores...
Quiero detenerme en ese punto porque... El otro día en televisión escuchamos a la periodista Pilar García de la Granja, que tiene un niño con capacidades especiales, y decía que no les habían dado ningún tipo de protocolo, ningún tipo de guía, que los profesores tuvieron que navegar por internet para ver qué tenían que hacer frente a este tipo de casos. Es un desprecio sobre todo por los más vulnerables, por los más débiles, que son los que al final van a terminar pagando los platos de la imprevisión y del caos de la gestión del gobierno.
Mire, y abriendo paréntesis sobre lo que me pregunta, estamos hablando de un gobierno que ha presentado un proyecto de ley educativa, la LOMLOE, que pretende acabar con los centros de educación especial. Imagínese...
Explíquelo bien eso. ¿Qué significa eso?
Mire, ahora los padres que tengan un niño, un hijo, una hija, que tengan necesidades educativas especiales, tiene dos caminos, dos vías. Una, matricularlos en un colegio ordinario que tenga la atención que necesita ese niño dentro de una aula con un grupo de alumnos ordinarios, por llamarlo de alguna manera, o el otro camino son centros especiales, donde se llevan a sus hijos con algún tipo de discapacidad y son atendidos también conforme marca la ley. Pues el gobierno de España, en su proyecto de ley, quiere acabar quiere acabar con estos centros educativos especiales y que todos los niños que tengan necesidades educativas especiales pasen a centros ordinarios, cuando los centros ordinarios no están preparados, ni material, ni económica, ni humanamente, ni profesionalmente, para atender a todos esos niños que pueden venir a colegios ordinarios. Y hay una plataforma que defiende la libertad de poder elegir a qué centro lleva a su hijo. Y es lo que defiende el Partido Popular, que los padres sean libres a la hora de elegir la educación que quieren para sus hijos. Si yo quiero que mis hijos estudien en un colegio bilingüe, que vayan a un colegio bilingüe. Si a un colegio público concertado, que vayan a un público o a un concertado. A un colegio especial, con necesidades especiales, a un colegio con necesidades especiales. Que es el artículo 27 de la Constitución Española. No lo dice el Partido Popular, lo dice la Constitución Española del 78. Y esto es lo que pretende el gobierno, acabar con una disposición que está recogida en el proyecto de ley educativa, la LOMLOE, de la ministra Celá. Pero, dicho esto, otras de las tantas propuestas que le lancé el lunes a la ministra fue, primero, crear planes de formación y sensibilización, tanto para familias como para profesores. Las familias y los profesores tenemos que saber a lo que nos exponemos. Tenemos que saber cómo actuar, cómo reaccionar ante un caso de contagio de COVID dentro de un aula, o incluso los propios padres. Tienen que saber cómo llevar a sus hijos al colegio y qué normas deben seguir. Pero es que, dicho esto, exigíamos un protocolo específico de protección para el profesorado, es decir, con pruebas serológicas, PCR, también pruebas y un seguimiento de esas pruebas a los alumnos. Porque usted me puede decir, pero es que un PCR es una fotografía fija de un momento determinado. Me hago ahora la prueba y me sale negativo y mañana puedo contagiarme, efectivamente, por supuesto. Pero es que hay que hacer un seguimiento de esas pruebas y cada X tiempo repetirlas y ver cómo evoluciona. Pero es que además exigí y reivindiqué un programa específico, por lo que comentábamos, a estos centros de educación especial. Si ya va a ser difícil que unos padres lleven a su niño al colegio, imagínese si tiene que ser también, si ese alumno requiere de unas necesidades educativas especiales. Es decir, todavía se complica todavía más. Y eso es a lo que se debe atender, sobre todo a los más vulnerables, no abandonarlos conforme está haciendo este gobierno. Este gobierno es que venían a salvar personas, a rescatar personas, a mirar por el más vulnerable, se está demostrando con el tiempo que todo lo contrario.
¿Hay algún tipo, conociéndoles, uno siempre tiende a pensar en algún tipo de jugada ideológica, prejuicio ideológico? ¿Por qué con los niños con capacidades especiales? ¿Qué hay detrás?
Miren, algunos, no todos, pero muchos centros de educación especial, todos no, insisto, pero la mayor parte, son concertados. Y la educación concertada para la izquierda es el demonio. Ojo, educación concertada que la creó, la implantó en España a mediados de la década de los 80 el gobierno socialista de Felipe González. Si no recuerdo mal, en el año 85, si no recuerdo mal.
No, recuerda bien.
Pues recuerdo bien. Pues en el año 85, Felipe González, un gobierno socialista, implantó la educación concertada en España. Ahora, después de tantos años, 35 años, pues parece ser que es el demonio, que la educación concertada en este país es el demonio, y se la pretenden cargar. Y va muy claramente en el proyecto de ley de la LOMLOE que presenta la ministra Celá. Pero es que también lo hemos visto, esos famosos 2.000 millones de los fondos COVID que iban a educación, primero, que no eran 2.000, eran 1.600, porque 400 van a universidades, que como hemos dicho, aunque esté ausente su titular, sigue siendo un ministerio independiente del de educación, pero esos 1.600 millones dejaban fuera a la educación concertada. Y la educación concertada está mantenida con fondos públicos al igual que la pública 100%. Y se quiere acabar, y lo decíamos anteriormente, con la libertad de los padres a la hora de elegir qué tipo de educación. Y eso es una manera de asfixia económica de los colegios concertados. No se atreverán a cerrarlos directamente, a ir a un colegio concertado y quitar el concierto y que de un curso para otro ese colegio cierre. No se atreverán. Pero su hoja de ruta, que la tienen muy bien definida y muy bien marcada, es la asfixia económica. Es poco a poco ir ahogándolos hasta que ellos mismos se mueran. Es decir, yo no te he matado, tú solito te has muerto. Y esa es la estrategia y esa es la jugada que la izquierda en estos momentos en España tiene sobre la educación concertada. Y posiblemente uno de los motivos o de las razones por la que quieren acabar también con los centros de educación especial es que muchos de ellos son concertados.
Pues nos queda muy claro. Vamos a dejarlo aquí y le doy las gracias por haber estado con nosotros, explicarnos lo que está pasando en este tema que es trascendental, porque evidentemente la educación es uno de los pilares de una sociedad y nos estamos jugando el futuro. Y agradecerle, diputado Óscar Clavero, portavoz de Educación del Partido Popular y diputado del Congreso. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias, un placer.
Tenemos que hablar de un gran metepatas, alguien al que le encantan los charcos, como es Emiliano García Page, presidente de Castilla-La Mancha. Ha dicho unas declaraciones que ahora vamos a escuchar, sorprendentes, unas declaraciones que dan un poquito de vergüenza ajena, teniendo en cuenta lo que ha sido la gestión de García Page en Castilla-La Mancha, incluso que ha sido incluso hasta criticado por los propios sanitarios de esa región. Vamos a entrar en materia con alguien que conoce muy bien aquello, como es la diputada nacional por Toledo del Partido Popular, Carmen Riolobos. Carmen, un placer, gracias por estar con nosotros.
Buenos días, don Luis, es un placer estar con todos ustedes.
Bueno, le quiero que escuche las declaraciones, sé que ya las ha escuchado, pero para el que no las ha escuchado no sabe lo que hablamos. Vamos a escuchar a García Page ayer, intentando arañar unos votos a costa del sufrimiento y el dolor de muchos familiares en Madrid. Vamos a ello.
La región, en el 80% de los casos que nos han llegado, vinieron todos de la bomba radioactiva vírica que se plantó en Madrid. Nos irán bien o mal en función, sobre todo, de lo que se controle o se descontrole Madrid. Esta es la realidad. Más allá de colores políticos y más allá de gobiernos. Y en esto vamos a hacer un esfuerzo por seguir con una línea de trabajo, de coordinación, de colaboración mutua, pero en donde tenemos que tomar decisiones y tomar medidas porque la relación es verdaderamente tremenda. De hecho, ni se imaginan hasta qué punto hay gente de Madrid que se está empadronando ahora en Castilla-La Mancha y que mañana, no digo pasado, mañana ya nos están reclamando plaza escolar.
El señor Page ha demostrado dos cosas. La primera, que está haciendo un seguidismo lamentable de la estrategia que ha planteado el señor Sánchez de ir sistemáticamente, de una forma rastrera y además mendaz, contra el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid y contra los madrileños, por supuesto. Demuestra también que tiene bastante cinismo a la hora de explicar las cosas, porque todos sabemos que en este momento hay una campaña de carácter turístico, de atracción de ciudadanos madrileños para que visiten Castilla-La Mancha. Y luego demuestra también que es bastante cobarde, porque, y le voy a explicar, creo que el peor gestor de la pandemia de toda España ha sido Castilla-La Mancha, porque hemos liderado los rankings de números fallecidos por 100.000 habitantes, de número de contagiados por 100.000 habitantes, de número de exceso de mortalidad, que de las, me parece que había 20 regiones de todo Castilla-La
Mancha. En los mayores de 74 años, el segundo puesto después de Cataluña.
Exactamente, pero es que aparte de ese dato, en las publicaciones de Eurostar se ha visto que de las 20, me parece que eran 20 provincias o regiones más afectadas por exceso de mortalidad de toda Europa, había de los 10 de España, que había 10 españoles, tres eran de Castilla-La Mancha, tres provincias de Castilla-La Mancha. Hemos tenido el ranking en Albacete, en Ciudad Real. Y el señor García Page, ¿sabe usted a lo que se ha dedicado en lugar de hacer las cosas bien, que es lo que tenía que hacer? Pues a culpar a todo el mundo. Primero culpó a los profesores, porque dijo cuando cerraron las universidades los rectores que se trataba de que se querían ir los profesores 15 días de vacaciones. Después culpó a los médicos. ¿Usted recuerda esas fotos horribles de los sanitarios con EPIs que eran sacos de abono y de fertilizantes que recorrieron el mundo, eran de profesionales de Castilla-La Mancha, y los culpaba porque decía que no trabajaban y que estaban haciendo fotos y vídeos de los colapsos de las urgencias. Después culpó a las residencias de mayores, diciendo que es que los que estaban en las residencias eran gente muy mayor, que eran viejecitos, que no tenían, que no eran válidos y que por lo tanto se iban a morir de una forma o de otra, a lo mejor de una gripe cualquiera. Después culpó a los alcaldes de no hacer nada, cuando los alcaldes de Castilla-La Mancha han hecho un trabajo extraordinario, desinfectando, apoyando la atención a domicilio en las residencias de mayores, en las personas que estaban contagiadas, han hecho un trabajo excepcional. Y luego ya ha llegado a decir que, bueno, ya contaremos los muertos. ¿Cómo que ya contaremos los muertos? Oiga, los muertos por esta pandemia son más de 3.000 en Castilla-La Mancha. Hay miles de familias afectadas que lo han pasado muy mal y tienen derecho a que una administración como la autonómica les diga cuántos son y por qué han fallecido, y también ese exceso de mortalidad. Y ahora ya, como no tenía a quién culpar, culpa a la Comunidad Autónoma de Madrid. Yo creo que el señor García Page lo que tenía que haber hecho era haberse quedado trabajando durante todo el mes de agosto en Castilla-La Mancha para hacer tres cosas. Primero, planificar y que no hubiera los rebrotes que está habiendo y los confinamientos que están teniendo que haber en determinados municipios de Castilla-La Mancha, haciéndolo bien. Segundo, preparar el inicio del curso escolar, que está siendo caótico. Y tercero, dedicarse a hacer lo que había pedido el líder del Partido Popular de Castilla-La Mancha, que es una comisión de trabajo, como se hizo en el mes de julio en el Congreso de los Diputados, para la reconstrucción de Castilla-La Mancha. Había 100 colectivos de Castilla-La Mancha, de empresarios, sindicatos, asociaciones de mujeres, colectivos de todos los ámbitos, colegios profesionales, que querían comparecer en las Cortes de Castilla-La Mancha a lo largo del mes de agosto para explicar cuáles eran sus propuestas para la mejora de la situación en cuanto a la recuperación de Castilla-La Mancha. ¿Y sabe usted lo que ha hecho el señor García Page? Largarse de vacaciones para ponerse moreno, igual que el señor Sánchez, durante un mes. Y ahora tenemos un comienzo del curso escolar lamentable. Y hoy mismo leí hace 5 minutos cómo el colegio, el Consejo General de Médicos de Castilla-La Mancha, reclamaba más recursos para la atención primaria, que es la que está en este momento abordando todo el tema de los rebrotes, y ponían los pelos de punta las cosas que decía el Consejo General de Profesionales Sanitarios. Pedían más recursos para la atención primaria, tanto de profesionales sanitarios como, por ejemplo, de medios tecnológicos, de líneas. Fíjese usted una cosa tan sencilla como líneas telefónicas, porque hay personas que están denunciando en las redes sociales que se pueden tirar toda una mañana llamando por teléfono a su centro de salud para coger hora para que le atienda telemáticamente su médico de atención primaria, y son incapaces de contactar. Entonces, la situación que se está viviendo es dramática. ¿Por qué? Pues porque en un centro de salud donde a lo mejor había 6 administrativos para coger el teléfono, hay 2, porque hay 4 que están o han estado de vacaciones. Y al final la situación ha sido un auténtico caos. Pero es que no solamente hemos tenido problemas de atención para evitar los rebrotes a las personas que llamaban a los centros de salud, es que hemos tenido problemas por el retraso en los diagnósticos y en los análisis de PCRs. Es que hay personas que yo conozco que han tardado 8 días en darle el resultado. Y durante ese tiempo, fíjese usted, si eran positivos, sus contactos no estaban ni controlados, ni en cuarentena, ni haciendo el aislamiento necesario. Realmente ha sido un auténtico desastre. Todo lo que ha ocurrido durante la pandemia en Castilla-La Mancha es responsabilidad del gobierno de Castilla-La Mancha, del señor García Page y de los chapuceros que son. Y lo que está pasando ahora con los rebrotes es responsabilidad única y exclusiva del gobierno, y lo que tiene que hacer es, en lugar de quererse esconder detrás de los profesores, detrás de los sanitarios, detrás de Madrid o detrás de tal, y hacer seguidismo, un seguidismo baboso detrás del señor Sánchez, lo que tiene que hacer es ponerse a trabajar y hacer las cosas bien, en lugar de las chapuzas que están haciendo en el reinicio del curso escolar, en lugar de intentar ser opaco y no dejar que la sociedad castellano-manchega, en una comisión de investigación abierta, cuente lo que necesita esta región, o en lugar de dedicarse a criticar a los demás.
También hay que tener mucha cara, Carmen, para criticar a la Comunidad de Madrid cuando antes del verano Castilla-La Mancha hizo una campaña de turismo en el metro de Madrid con carteles invitando a los madrileños a ir a Castilla-La Mancha. Lo cual, por supuesto.
Claro, pero usted piensa que también.
Está muy bien, pero hay que tener mucha cara para después del verano venir y decir que es que nos han. No, pues es un gesto de madrileñofobia al fin y al cabo.
Claro.
Bomba radiactiva vírica.
Pero fíjese usted que hay miles, yo diría 100 miles de ciudadanos castellano-manchegos que viven en Madrid, que tienen su casa en Madrid y que llevan muchos años viviendo en Madrid, pero que tienen su vivienda familiar para pasar los fines de semana o el verano en Castilla-La Mancha. Porque como en Castilla-La Mancha no tenemos todas las oportunidades de desarrollo de trabajo que necesitamos, nos tenemos que ir a trabajar a algunas otras comunidades autónomas. Entonces, en ese sentido, es que hay cientos de castellano-manchegos que viven en Castilla-La Mancha, perdón, que viven en Madrid, pero que tienen su vivienda, su segunda vivienda en Castilla-La Mancha, y que lógicamente muchos de ellos pues han estado viniendo a su casa, a su segunda casa o a la casa de sus padres de nuestra comunidad autónoma. Yo creo sinceramente que la actitud del señor García Page es lamentable. No hay ningún periodista ni ningún medio de comunicación a nivel nacional ni ninguna persona de Castilla-La Mancha y de Madrid que no lo haya criticado, porque es absolutamente lamentable. Yo creo que es cínico y cobarde.
¿Qué quiso, luego, hacer, Carmen, apuntarse, ¿qué quiso hacer? ¿Apuntarse un tanto con Pedro Sánchez?
Por supuesto. Vamos a ver, el señor Emiliano García Page no tiene capacidad para llevar a cabo la gestión que tenía que estar llevando a cabo en Castilla-La Mancha. Entonces ha intentado siempre derivar todas las responsabilidades. Y ahora se ha puesto de moda meterse con el gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid. Y dice, pues yo me apunto. Usted sabe que él es bastante oportunista y cínico. Entonces es oportunista y, fíjese usted, él ha estado criticando al gobierno de Podemos, a los podemitas, metiéndose con ellos en la red. De hecho, fíjese usted, en la campaña electoral del 2000, la última campaña electoral de las autonómicas, él dijo que jamás, bajo ningún concepto, pactaría con Podemos. Luego pactó con Podemos, lo metió en el gobierno, estuvo con Podemos. Y, en fin, ella ha dicho siempre una cosa y la contraria. Y nosotros pudimos ver algo que nos parecía increíble, que pensábamos que nunca íbamos a ver. Era un vicepresidente de Castilla-La Mancha, cuando estábamos con toda la crisis de Cataluña, irse a visitar, que era el líder de Podemos de Castilla-La Mancha en ese momento y era vicepresidente del gobierno, irse a visitar a los independentistas catalanes en Cataluña. Es decir, que realmente el señor García Page utiliza muchísimo el cinismo y utiliza mucho las contradicciones. Dice una cosa, dice que defiende la Constitución española, que defiende la unidad de España, etcétera, etcétera, pero luego a la hora de la verdad, si tiene que hacer concesiones, las hace sin ningún escrúpulo.
Pues sí, el nombre de este vicepresidente es José García Molina, ¿verdad?
Exacto. José García Molina, que se fue a Cataluña justo cuando estaba la máxima crisis en relación 2017, con el referéndum.
A denunciar la vía represiva contra...
Exacto. Bueno, todos sabemos la actitud de Podemos. Es decir, que es que lo que está pasando ahora a nivel de España, donde tenemos un gobierno Frankenstein con ministros desaparecidos de Podemos que no han hecho prácticamente nada ni van a hacer nada, ese gobierno hipertrofiado con 23 ministros, incluido el presidente del gobierno, que es con 14 que tenía Rajoy y que funcionaba muchísimo mejor, hizo muchísimo mejor las cosas, pues bueno, eso ya lo hemos experimentado en Castilla-La Mancha. Un gobierno con dos consejeros, eran dos diputados y dos consejeros, y los dos consejeros no hicieron absolutamente nada en toda la legislatura. Y ahora a nivel de España, pues está pasando lo mismo.
Carmen, ¿qué pasa? Porque mientras Madrid tuvo que buscarse la vida con abriendo el IFEMA e implementando ahí 500 camas, en Toledo hay un hospital muy grande con 800 camas que sigue sin inaugurarse. No sé si Paje está esperando a que termine la pandemia para...
Claro. Es una de las cosas que hemos criticado siempre y que nosotros hemos preguntado, además, en el Parlamento al ministro Illa. ¿Cómo es posible que tengamos en Toledo, según ha dicho el señor García Page, porque ya es el tercero o el cuarto pulirreportaje que se hace, en teoría, hace más de un año ya se lo hizo, con las camas, las habitaciones ya preparadas y tal, un hospital con más de 853 camas, 25 quirófanos, UBIs, y que está prácticamente en AVE, pues a 20 minutos de Madrid, y sin embargo lo ha mantenido cerrado a lo largo de toda la pandemia con las necesidades que había en Castilla-La Mancha y, desde luego, sin ofrecérselo a nadie de las comunidades autónomas limítrofes que se podía haber hecho. Yo creo que el señor García Page está demostrando en esta pandemia que es un incompetente manifiesto, que no ha sido capaz de controlar la pandemia en su fase más aguda, que no ha sido capaz de evitar los rebrotes en Castilla-La Mancha porque no ha hecho las cosas bien, porque no ha explicado a los ciudadanos lo que hay que hacer, porque no ha hecho una campaña de publicidad para que los ciudadanos sepan cómo tienen que protegerse. Y ahora tenemos pues un nefasto inicio del curso escolar y una situación económica que es una de las consecuencias de la crisis sanitaria y que vendrá después una grave crisis social, donde el señor García Page no está haciendo nada. Fíjese usted, antes de irse de vacaciones a ponerse moreno como el señor Sánchez, que es el más morenazo de toda España, el señor García Page hizo una especie de bueno, voy a hacer un acuerdo con Ciudadanos y algo también con los empresarios, pero en realidad no hay un plan de recuperación económica para Castilla-La Mancha con la gravísima situación de desempleo que tenemos y con muchísimos sectores, como es todo el sector turístico, que lo está pasando fatal. Imagínense usted ciudades tan turísticas como Toledo o como Cuenca. Es una región de muchísimo turismo de interior, donde hay una bajada del turismo en ciudades como Cuenca y Toledo realmente espectaculares, con muchísimos hoteles, con muchísimos restaurantes, con muchísimos negocios complementarios, y la gente lo está pasando francamente mal. Y el señor García Page, fíjese usted, así como ha hecho seguidismo vergonzante y cobarde de las cosas del señor Sánchez, no le ha exigido al señor Sánchez los recursos económicos necesarios tanto para la sanidad de Castilla-La Mancha, como para mejorar la educación de Castilla-La Mancha, como para tener los recursos necesarios para abordar la situación que estamos viviendo, que es dramática desde el punto de vista económico, o para pedirle que baje los impuestos. Lo que sí ha hecho, junto con sus alcaldesas, es pedirle al señor Sánchez que quite a los ayuntamientos de Castilla-La Mancha los ahorros que tienen y que los necesitan para la recuperación económica y para la atención a las personas que lo van a pasar muy, muy mal en todos y cada uno de los municipios de Castilla-La Mancha, donde se está incrementando junto con las ciudades el paro. Eso es lo que hemos estado observando del señor García Page, que no es capaz de exigir nada, ni infraestructuras. Fíjese usted, le voy a poner un ejemplo. En Talavera de la Reina, llevamos esperando el AVE desde que lo prometió el señor Zapatero para el año 2010. Estamos en el 2020. Tenía que haberse presentado el estudio informativo en el mes de julio del 2018 y estamos a finales del 2020 y ni el señor Ábalos lo ha presentado ni se le espera que lo vaya a presentar porque se lo estamos reclamando permanentemente y no lo hace. Pero es que tampoco lo hace el señor García Page. Y sabemos que el AVE, Madrid-Extremadura, que es el que pasa por Talavera de la Reina, es una prioridad de la Unión Europea porque es el eje atlántico y que tenemos el peor tren convencional, el tren de la vergüenza, de toda España, que es una auténtica vergüenza. Cuando no tiene una avería tiene dos y cuando no tiene tres y cuando no deja a los viajeros tirados. Bueno, pues frente a eso u otros temas, fíjese usted, le voy a poner otro dato de Talavera de la Reina. Se han reducido de una forma dramática las conexiones, el número de autobuses que comunican, por ejemplo, Madrid con Talavera de la Reina. Y es en este momento el único medio de comunicación de una comarca muy importante que sumará casi 200.000 habitantes entre Talavera y sus municipios de alrededor, más las conexiones con Toledo y con Ávila y con Extremadura. Bueno, pues el señor García Page todavía no ha pedido al Gobierno de España, que es responsable de las concesiones de los autobuses intermunicipales e interprovinciales e interautonómicos, que se mantengan y se restablezcan las conexiones. O, por ejemplo, yo me reuní el otro día con los empresarios de Talavera de la Reina y reclaman la plataforma logística de Talavera de la Reina, que la íbamos esperando años, y el señor Ábalos, que está más pendiente de otras cosas que de lo que tiene que hacer, que es su trabajo promoviendo infraestructuras que generen empleo y riqueza en nuestro país, pues no ha recibido la llamada del señor Page reclamándole la plataforma logística, por ejemplo, para Talavera de la Reina. El señor García Page es un auténtico desastre desde el punto de vista sanitario, desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista económico. Una auténtica vergüenza.
Bueno, pues lo sentimos muchísimo por nuestros queridos castellano-manchegos. Ojalá esa pesadilla acabe pronto, pero insistimos desde aquí, no podemos permitir que se haga política de forma tan rastrera, tan ruin y jugando con una algo
desde luego,
tan delicado.
Nosotros vamos a seguir. Nosotros vamos a seguir trabajando. Nuestro presidente Paco Núñez ha estado a lo largo de toda la pandemia reuniéndose con más de 200 colectivos. Ha presentado un plan de más de 200 propuestas para la reconstrucción de Castilla-La Mancha. Ha estado todo el mes de agosto y nosotros también reuniéndonos con colectivos y vamos a seguir trabajando. Porque desde luego esta tierra no se merece a un presidente tan cínico, tan cobarde y que es el peor gestor de la pandemia de toda España.
Carmen Riolobos, diputada nacional por Toledo. Un fuerte abrazo, gracias por estar siempre con nosotros.
Gracias y buenos días.
Yo no he visto la serie porque no ha empezado. Si conoces,
no, digo la promoción.
A mí la promoción me parece de vergüenza. El libro en el que se inspira está bien, la promoción me parece absoluta vergüenza. Yo me he dado de baja, que les den. Me duele porque tiene buenas cosas HBO, tenía una serie buenísima, algunas series que he visto buenísimas, pero es que no es el primer caso, nos pasó con Netflix, nos ha pasado con todo ese tipo de cosas. Porque además es que no hay represalias. Si yo diga, los de HBO tienen una excusa o una justificación. Dice, oiga, nosotros no hacemos algo distinto a lo que hace el vicepresidente de su gobierno, a lo que hace parte de su gobierno, y ¿qué me dicen ustedes? Si el presidente del gobierno de España pacta con los que festejan la salida de la cárcel o piden la salida de la cárcel de los asesinos, con los que aplauden, si su propio gobierno, su propio ministro del Interior permite esas manifestaciones en Alsasua donde insultan a la Guardia Civil, ¿qué explicaciones le vamos a pedir a HBO? Iba a decir Netflix. Pues ninguna.
Educación es obligatoria, obligatoria en este país a partir de cierta edad, ¿no? De manera que hay un padre, si se niega a llevar a su hijo, se va a encontrar con un problema, ¿eh?
No, bueno, el problema, pero el que ponga la denuncia tendrá que acreditar que el padre está incumpliendo sus deberes inherentes a la patria potestad. Entonces, ya nos veríamos en los tribunales.
Bueno, y otra
¿usted
cosa.
¿Usted me garantiza al gobierno el 100% de la seguridad de mi hijo? ¿Me la garantiza? Porque el Pedro Sánchez dijo el otro día que sí, pero 100% firma usted. ¿Y si se muere mi hijo? ¿O me muero yo porque mi hijo me ha contagiado? Bueno, ¿qué pasa?
Supongo que las autoridades sanitarias tendrán todo esto
contemplado.
Entonces,
como usted, no, sí, los expertos, ¿no? Los expertos me garantizan a mí. Es que, entonces, ¿usted me firma el 100%? Mi hijo al colegio. ¿No me garantiza usted el 100%? Pues déjeme usted el beneficio de la duda y que decida un juez. Y veremos si yo falto a mis obligaciones como padre y como madre. No es tan fácil quitar un...
Yo comprendo las dudas y el miedo de todos en una situación tan anómala y absolutamente inédita para todos. Pero hay que pensar que si las autoridades abren los colegios será porque hay garantías, porque de otra forma no se haría, ¿no?
Que lo firmen. Y que me garanticen a mí, como ha pasado en muchas bajas por coronavirus, ninguno ha firmado el coronavirus. ¿Por qué? Porque hay una indemnización superior si te mueres por coronavirus. ¿Y cuándo se ha contemplado la enfermedad coronavirus y cuántos muertos ha existido por coronavirus que no aparecen como coronavirus? Pues eso tiene consecuencias económicas, los derechos de los herederos.
Comprendo. Llamar la atención sobre una psicosis colectiva que a mí particularmente me tiene perplejo, ¿no? Porque resulta que el virus en cuestión, no es más que una gripe. La gripe mata en España 6,000 y pico personas al año y no veo que se preparen estos números, ¿no? Y la gente andando con mascarilla por la calle para evitar.
Y por tanto llamo la responsabilidad a todos los sectores para que nos tomemos estos como lo que es una epidemia de gripe que tiene consecuencias, pero que tiene tratamiento desde el punto de vista sanitario y que tiene atención. Y estar en seguimiento de los servicios sanitarios como lo han estado las epidemias de crisis de gripe en los meses anteriores. Y por tanto llamo la tranquilidad.